Y llegamos a la última intervención de esta mañana que corresponde al catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Óscar Alzaga. Va a analizar la posición de primacía del presidente del gobierno que por primera vez en nuestra historia constitucional le otorga la Constitución de 1978.
Un saludo cordial para comenzar y sin más vamos a hablar hoy de lo que la doctrina denomina ya la primacía del presidente del gobierno en nuestro sistema institucional. Es la primera vez en la historia del constitucionalismo español, llegada a la Constitución de 1978, en que emerge esa posición de una determinada primacía del presidente del gobierno en el seno del órgano colegiado del gabinete y, de otra parte, en el conjunto de la dinámica institucional de nuestras diversas piezas de la ingeniería constitucional orgánica de nuestra Constitución. Digamos solo de pasada que en el proceso constituyente hubo, por impulso del presidente Suárez, una posición proclive a asegurar esa primacía en UCD y una posición de reservas respecto a dicha primacía en los representantes, el ponente, los miembros de la comisión del Partido Socialista Obrero Español y particularmente del diputado señor Peces Barba. Pero lo cierto y verdad es que la situación resultante, con la letra y el espíritu de la Constitución, permite hablar de una primacía del presidente del gobierno en España. Cuanto a la extensión, a la profundidad, al contenido de esa primacía, como es natural, hay que hacer muchas matizaciones. Para empezar, es sobresaliente la circunstancia de que el presidente del gobierno es el sujeto pasivo de la investidura por el Congreso de los Diputados. Él, acompañado de su programa, y solo él, no tiene el deber de darle al Congreso la relación de personas que van a integrar su gobierno y, por tanto, designa posteriormente, una vez que ha alcanzado la investidura, el gobierno y esas personas no se puede decir que están investidas y solamente deben su nombramiento al presidente del gobierno y a la firma formal del rey. De otro lado, el artículo 98 de la Constitución dispone, como sabemos, que el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo. Y, asimismo, cuando se plantea una cuestión de confianza, la cuestión de confianza es materia que puede instar el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, que no le vincula, es él quien tiene exclusivamente la responsabilidad de decidir si plantea o no la cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados. Y si es por iniciativa del Congreso de los Diputados como se dispara un voto de censura, el voto de censura es la retirada de confianza al presidente del gobierno. Consiguientemente, cae el gobierno. Pero se puede decir en puridad que el presidente del gobierno responde ante el Congreso de los Diputados y que cada uno de los ministros responden políticamente ante quien les ha nombrado, que es el presidente del gobierno. Porque es este exclusivamente quien puede juzgar la oportunidad de cesarles y someter la firma del decreto de cese y sustitución de ese ministro al rey sin necesidad de acudir ni al Congreso de los Diputados ni de concertar su voluntad con ninguna otra. Hay otros mecanismos de ingeniería constitucional secundarios pero que acaban de configurar la esfera de esa primacía del presidente del gobierno. Como por ejemplo, quien puede pedir al rey que presida, aunque sea de una forma solemne y majestática más que efectiva, el Consejo de Ministros, es el presidente del gobierno. Determinados actos del rey requieren específicamente el refrendo del presidente del gobierno igualmente. Y la propuesta de referéndum consultivo a que hace referencia el apartado segundo del artículo 92 de nuestra Constitución la cursa igualmente el presidente del gobierno. Y el mismo está asimismo legitimado activamente para interponer recurso de inconstitucionalidad. Diríamos que el conjunto de toda esta situación y la suma de una realidad sociopolítica, y es que el presidente del gobierno es a la par el presidente o secretario general del partido que ha ganado las elecciones. Dicho en otros términos, quien ha resultado el líder victorioso de las elecciones y quien encabeza el partido que es el principal fundamento o sostén del gobierno. Es a la vez la cabeza del grupo parlamentario mayoritario del Congreso y del Senado, que es el apoyo parlamentario del partido. Y es el líder en una política altamente personalizada como la española, que pone la cara y los ojos, que se convierten en acreedores de confianza o, en su caso, de rechazo por la opinión pública de cara a las elecciones siguientes. Todo este conjunto de circunstancias permitirían decir que, aunque el artículo primero de nuestra Constitución define nuestro sistema político como una monarquía parlamentaria, profesoralmente, a las alturas del año 2007, puede sostenerse que estamos en un régimen prácticamente de presidencialismo encubierto. El adverbio prácticamente quiere decir que con reservas. Con reservas porque ese esfuerzo a que antes me referí del Partido Socialista en el proceso constituyente por mantener contenido dentro de unos límites el liderazgo del presidente del gobierno, por subrayar los factores de colegialidad del gobierno como tal, ha dejado sus señas de identidad, ha dejado su huella en la letra de la Constitución y no se pueden desconocer esos mecanismos. Es decir, que la posición del presidente del gobierno español es más relevante que la del primer ministro francés, pero en algún punto la Constitución española reitera letras, expresiones de la Constitución francesa. Y ello es consecuencia de ese esfuerzo de equilibrio que desarrolla el Partido Socialista frente a UCD en la labor constituyente. Pero además no podemos olvidar que el artículo 97 de nuestra Constitución otorga competencias muy significativas de carácter ejecutivo al gobierno en cuanto órgano colegiado. Y ese haz de competencias que está en el artículo 97 incluye, entre otras, la potestad reglamentaria, que es realmente una facultad significativa, la dirección de la política interior y exterior, con lo que eso incluye de la dirección de la política económica como una faceta de la dirección de la política interior. Ahora, no es menos cierto que, aunque desde la letra del artículo 97 de la Constitución nuestro presidente del gobierno es tan solo un primus inter pares, es decir, una persona que está en una situación paritaria y que preside el órgano colegiado, esto es una visión un tanto formal de la situación. Porque si quien preside el Consejo de Ministros puede, ante su desacuerdo con las tesis, con las propuestas, con las iniciativas de alguno de sus ministros, cesarle sin más, es evidente que solo se trata de un primus inter pares aparencialmente, porque quien puede nombrar y cesar no está en una situación de paridad estricto senso. A esto hay que añadir que el proceso de acentuamiento, de mayor énfasis en esa primacía, en esa nota de prevalencia de nuestro presidente del gobierno, no hace sino incrementarse, sino acentuarse a medida que avanzan los años. Durante el periodo del gobierno de el presidente González, durante el periodo del presidente Aznar, durante el actual mandato del presidente Zapatero, esa primacía es cada vez más significativa. Y un hito relevante de entre cuantos jalonan el camino de ese proceso de confirmación institucional de la preeminencia del presidente en el seno del órgano colegiado que denominamos gobierno, es sin duda la llamada Ley de Gobierno del año 1997, dictada a propuesta del entonces gobierno del presidente Aznar. Porque en él se vuelve a otorgar un ancho haz de funciones al presidente del gobierno que no estaban tan claramente prescritas en la legislación anterior. Hay un otorgamiento de la representación del gobierno, hay una confianza de la función significativa de dirigir la política de defensa, estamos hablando del artículo 2, segundo epígrafe, apartado F de la Ley del Gobierno, y ejercer, se dice, respecto de las Fuerzas Armadas, las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y la organización militar. De otro lado, se confía igualmente al presidente del gobierno convocar, presidir y fijar el orden del día en las reuniones del Consejo de Ministros sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62G de la Constitución. Ustedes saben que en derecho parlamentario una discusión clásica es a quién se otorga la facultad verdaderamente capital de fijar el orden del día de las cámaras, porque lo que se queda fuera del orden del día no puede ser objeto de debate ni puede ser objeto de resolución. Algo análogo, por supuesto, se puede decir de lo que corresponde al orden del día del Consejo de Ministros, del Gobierno. Si es el presidente quien fija el orden del día, es el dueño de los temas sobre los que se va a discutir y a resolver y sobre los temas que quedan pospuestos, que quedan fuera de esa posibilidad. Y en la misma línea, se le confía en la Ley del Gobierno la creación, modificación y supresión por Real Decreto de los departamentos ministeriales, así como de las secretarías de Estado. Lo cual quiere decir que toda la estructura orgánica del Gobierno, y por otra parte también, como se dice en la propia ley, la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno, son competencias de reales decretos del presidente del gobierno. Es decir, reales decretos no del gobierno, sino de su prevalente, de su presidente. Esto es una novedad importante, y con esto terminamos, de la Ley del Gobierno, que establece la superioridad jerárquica de los reales decretos del presidente del gobierno sobre los decretos dictados por el gobierno. Materia sobre la que, naturalmente, en este momento no podemos extendernos. Nada más y despedirme con un cordial saludo.